estamos peleando por el lugar.
Pelecen, chicos, pero con amor. Ok, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la página de Facebook y también del canal de Minas. ¿Cuál de los dos, Pato? Es Minas Predicaciones, ¿verdad? Excelente, Minas Predicaciones. Por favor, chicos, a los que están ahí en su celular, denle like, compartan. Es la forma más eficiente ahorita que tenemos para hacer evangelismo, para llevar la palabra a más gente. Hoy vamos a continuar con la sesión 13 de la serie que estamos platicando de El Progreso del Peregrino. Nos toca ver la Feria de la Vanidad, chicos. Va a estar interesante esto. ¿Sí? Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. ¿Están listos? Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos tantas gracias porque, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Hoy venimos delante de ti para pedirte, rogarte, Señor, que tú hables a través de mí, Señor. Me ayudes a compartir tu palabra con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, con la contundencia que viene, Señor, de la verdad, Señor. Pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que puedas sembrar tu palabra y pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, a los que son bien por primera vez, estamos viendo el libro del Progreso del Peregrino. El libro del Progreso del Peregrino fue y se considera todavía el segundo libro de mayor venta y circulación a nivel mundial después de la Biblia. Y es porque los cristianos, a donde quiera que llevaban la Biblia, típicamente llevaban este libro, chicos, porque ayuda a hacer o advertir a los cristianos de todo el proceso de travesías que van a enfrentarse en el camino cristiano. De hecho, es un inventario de todas las aventuras, problemáticas, retos que vamos a enfrentar como cristianos, chicos. Entonces, estamos aprovechando eso y entonces usamos la temática y la indagamos a la luz de la Biblia, chicos. ¿Sale? ¿Cuántos de aquí ya empezaron a leer el libro, chicos? Ok, chanfle. Bueno, aquí, chicos, tenemos el libro en venta. Los que gustan. Sí. Sí, es comercial, exactamente. Y si lo compras hoy, tenemos un descuento de... No hay descuento. Aquí la coordinadora nos... No. Hay varios personajes en el libro en este libro de Progreso del Peregrino. El personaje principal es Cristiano, que escapa de la ciudad de destrucción y que va rumbo a la ciudad celestial, ¿sí? Y atraviesa por varios recorridos y se encuentra a varias personas, a varios con los cuales interactúa y tienen todas una moraleja que enseñarnos. En este episodio, chicos, vemos cómo nos habíamos quedado en que Cristiano se encontró a otro compañero que también huyó de la ciudad de destrucción, que es fiel, ¿se acuerdan? De hecho, el autor le pone los nombres de lo que significa cada personaje. Entonces, encontró a Cristiano, se encontró a Fiel, y empezaron a compartirles aventuras y demás, y habían platicado cómo Fiel, en la sesión pasada, se encontró a Adán el primero, que tenía tres hijas, vanagloria, arrogancia y otra más, y le estaba diciendo a Fiel que se casara con ellas, ¿se acuerdan? Oye, te doy mis hijas en matrimonio. Sí, bonitas y toda la cosa. Y Fiel dijo... No, chicos. Entonces vimos acerca de cómo el enemigo va a querer llevarnos a que nos casemos con el mundo. Y de ahí continúan, chicos, la travesía y se encuentran ahora evangelista que les advierte de los peligros que van a enfrentar en el siguiente punto, que es la fiesta de la vanidad. Les leo parte de la historia. Dice... Apenas hubo salido de aquel desierto, Fiel miró atrás y vio venir a alguien. Oh, le dijo su hermano, ¿quién viene? Cristiano miró y dijo, es mi buen amigo evangelista. Al llegar, dijo evangelista, la paz con ustedes, muy amados, y con todos vuestros ayudadores. Bienvenido, bienvenido, mi buen evangelista, dijo Cristiano. Cristiano y Fiel le contaron todo lo que les había pasado. Además, quería que les hablara más para hacerles de aliento al resto del camino. Entonces evangelista comenzó de esta manera. Hijos míos, ¿han escuchado ustedes las palabras de la verdad del Evangelio de que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Por tanto, no pueden esperar andar mucho en su peregrinaje sin estas persecuciones, sean de una clase o de otra. y han encontrado algo de la verdad de estas afirmaciones, inmediatamente les seguirán otras. Continúo diciendo, grande gozo tengo porque han sido ustedes vencedores, pero no están aún fuera de la mira del diablo. Llegarán a una población que está muy cerca, donde los enemigos harán todo lo posible para quitarles la vida. Uno de ustedes morirá ahí. Recuerden comportarse como hombres y encomienden su alma a Dios. Sean fieles hasta la muerte y el Rey les dará la corona de la vida. Okay, entonces les advierte el evangelista que van a todavía enfrentar peligros, problemáticas, y les advierte que van a encontrar peligros en el siguiente punto de partida, que es la feria de la vanidad. Dice, vale, déjame, ¿no? Permítame tantito. Sí, perfecto. Continúa diciendo el autor, vi luego en mi sueño que cuando hubieron salido del desierto, llegaron pronto a un pueblo cuyo nombre era Vanidad, en la cual se celebraba una fiesta llamada Fiesta de Vanidad. Se llamaba así porque el pueblo es más vano que la misma vanidad y porque todo lo que hay ahí se vende, o que de ahí proviene, es vanidad. Como dijo el sabio, todo es vanidad. Esta feria no es moderna, sino muy antigua. Desde hace 5,000 años hay viajeros que viajan por la ciudad celestial, como ahora estos dos buenas personas. Y Belcebú, Apolión y Legión, con sus compañeros, notando que el camino por el cual los peregrinos viajaban pasaban por este pueblo de vanidad, acordaron establecer esta feria durante todo el año para la venta de toda clase de vanidades. Hay pues en esta feria mercancías tales como casas, terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres, deleites de todas clases, cuerpos, almas, oro, perlas, piedras preciosas y mucho más. También se pueden encontrar siempre en esta feria impostores, engañadores, juegos de azar, necios, pícaros y bribones de toda clase. Ahora bien, como he dicho, el camino a la ciudad celestial pasa precisamente por el pueblo donde se celebra esta feria tan famosa. Y el que quiera ir a la ciudad celestial sin pasar por ella, por fuerza tendría que salirse del mundo. El propio príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, atravesó este pueblo para ir a su país y pasó un día en la feria. Y según creo, era Belcebú, el dueño principal de la feria, quien lo invitó en persona a comprar sus vanidades. Sí, hasta lo hubieron nombrado señor de la feria si hubiese consentido hacerle una reverencia al pasar por el pueblo. Más aún, como era una persona de tanto honor, Belcebú lo acompañó de calle en calle y le enseñó todos los reinos del mundo en muy poco tiempo, con el fin de tentar, si fuera posible, a ese bendito y hacerle comprar alguna de sus vanidades. Por tanto, esta feria es muy antigua y es una feria muy grande. Estos peregrinos, como he dicho, tuvieron que pasar por esta feria. Pero cuando entraron a la feria, hubo conmoción a causa de ellos, porque los peregrinos vestían ropas muy diferentes a las que usaban en esa feria, y su lenguaje les era extraño, pues por supuesto hablaban el idioma de Sion. Pero los que atendían la feria eran hombres de este mundo, por lo que de un extremo a otro de la feria se veían unos a los otros como bárbaros. Pero lo que no les causó nada de gracia a los mercaderes era que a estos peregrinos no les interesaban sus mercancías, ni siquiera las miraban. Cuando los llamaban para que compraran algo, se tapaban los oídos y exclamaban, aparta mis oídos y no vean la vanidad. Y miraban hacia lo alto dando a entender que sus negocios estaban en el cielo. Cuando alguien en tono de burla les preguntó, ¿qué van a comprar? Compramos la verdad, contestaron con toda seriedad. Ante esto, algunos se burlaban, otros los insultaban y otros incitaban a otros a pegarles. Al fin fue tan grande el tumulto que ya no hubo orden en la feria. Pronto tuvo conocimiento de ello el principal de la feria, quien apareció prestamente y mandó a algunos de sus amigos de más confianza a que se llevaran a estos hombres para exterminarlos. Los que los examinaron les preguntaron de dónde venían, a dónde iban y por qué vestían ropas tan raras. Los hombres contestaron que eran peregrinos y extranjeros en el mundo y que iban a su propia tierra, la Jerusalén celestial. Dijeron que no habían dado motivo a los del pueblo ni a los vendedores para que los insultaran como lo habían hecho, ni para impedirles que siguieran su camino. Solo fue que cuando uno les preguntó qué iban a comprar, les contestaron que solo querían comprar la verdad, por lo que los que examinaban no creyeron que fueran más que unos lunáticos y desvariados. Por lo tanto, los azotaron y cubriéndolos de lodo, los encerraron en una jaula a fin de que fueran un espectáculo para todos los concurrentes de la feria. Ahí pues estuvieron por un tiempo siendo objeto de diversión, malicia y venganza de la gente. Al principal se reían de todo lo que les acontecía. Pero la humildad y paciencia de los peregrinos les ganó a varios aliados. Esto encendió la ira de otros. Entonces, enfurecidos, los atacaron contándolos como tan malos como los hombres de la jaula, diciéndoles que parecían sus compinches y que deberían sufrir de sus mismas desgracias. Luego estos dos pobres peregrinos fueron acusados de alboroto en la feria. Los azotaron brutalmente y los pusieron en el cepo para morir por el mal que habían cometido y por engañar a los hombres de la feria. Aquí recordaron lo que habían escuchado decir de su fiel amigo evangelista y cobraron ánimo en medio de sus aflicciones, pues él les había anunciado. También se consolaban mutuamente, encomendándose a la sabia disposición de aquel que gobierna todas las cosas, y con mucho contentamiento se quedaron en la condición en que estaban, esperando lo que sería de ellos. Ok, entonces esos llegaron a feria y pues les fue mal, chicos. A Cristiano les fue como en feria, exactamente. Aquí sí aplica la expresión. Y esta feria, chicos, en la cual ellos estaban pasando, esta feria es una analogía de la vida vana que se vive en este mundo, chicos. Sí. Cristiano y fiel, con un vestuario diferente y un lenguaje diferente, simplemente no encajaban en esta travesía por este mundo vano. Viajaban con la propuesta para vivir algo trascendente. Iban a lugar eterno, chicos. Ellos se consideraban peregrinos que iban de paso y no buscaban echar raíces ahí en ese lugar, pues buscaban la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios, chicos. Como dice Hebreos 11, de 9 al 10. Por la fe se radicó Abraham como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué es la ciudad que estaban esperando, chicos? Y estamos esperando la nueva Jerusalén, chicos. Es una ciudad que ahorita está construyéndose, ¿en dónde? En el cielo, chicos. En una dimensión paralela, pero diferente a la nuestra. Pero va a salir de esa dimensión y se va a manifestar en el mundo físico cuando el Señor regrese después del milenio, chicos. Y esta vida, esta analogía de estos peregrinos que estaban esperando lo eterno, chicos, y que no estaban arraigados a la vanidad de esta vida, es también para nosotros en este relato. Pues Dios nos ha sacado de dicha vida vana y nos ha dado trascendencia, chicos. Dice, fíjate lo que dice Pablo, Pedro, en 1 Pedro 1, del 17 al 19. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate cómo está hablando de una vida vana que heredamos de nuestros padres, y cómo el Señor rescató de ello, y nos está llamando a vivir una vida, chicos, de una vida vana a una vida trascendente, sí, con causa. De hecho, la Reina Valera dice la vana manera de vivir, una vida vana. La Nueva Versión Internacional dice una vida absurda. La Nueva Traducción Viviente dice una vida sin sentido. Digo, una vida vacía. Y la Reina Valera Contemporánea dice una vida sin sentido, chicos. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué vanidad? ¿Por qué decir que es vana, chicos? O sin sentido, o absurdo. El sabio Salomón nos va a explicar qué onda con esto, chicos. ¿Por qué es vana esta vida? ¿Nos vamos a Salomón? Vamos a su libro más deprimente de todos. ¿Cuál fue? Eclesiastés, chicos. Si tú andas así en mood para deprimirte, ese es el libro para ti. Sí, oye, tengo ganas de deprimirme un poquito. Lee Eclesiastés. De hecho, algunos se preguntan, ¿por qué este libro tan deprimente está aquí en la Biblia, chicos? Este libro, chicos, está ahí en la Biblia porque, igual que el Antiguo Testamento, es la misma pregunta, ¿por qué Dios le dio la ley si el pueblo de Israel no podía obedecerla por completo? Porque, chicos, Dios les dio o les manifestó en el Antiguo Testamento la insuficiencia del Antiguo Pacto. Era insuficiente para hacerte justo. La ley no era suficiente para que tú fueras declarado justo. Pero tampoco era suficiente para que tú pudieras vivir una vida plena. Sí, una vida trascendente. Y lo que hace el libro de Eclesiastés habla de ese vacío, de esa carencia que tiene el antiguo pacto. Sin Cristo, la vida no tiene sentido. ¿Vamos? Se vuelve una vida vana. Entonces, Salomón se fue aquí a la yugular y mató los aires de belleza, de grandeza y plenitud que el mundo te ofrece, chicos.
Amén.
Amén. Sacó a lucir la verdadera cara de lo que el mundo tiene para ofrecerte. Verdadera cara que no te das cuenta porque con el ajetreo del día a día no te das cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer porque requiere un poquito de meditación, de análisis, chicos. Cosa que Salomón tenía tiempo para hacer. Tiempo y los sesos para hacerlo, chicos. Sí. Salomón llegó con la cruda realidad y dijo, ¿sabes qué? Tu trabajo en esta vida no tiene sentido. Así se fue. Dice Eclesiastés 2.10. Al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¡Órale! O sea, todo tu trabajo además y luego dices, Salomón, ¿qué te parece? Sin sentido. Dice Eclesiastés 6.7. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca les alcanza. Porque vives, te encuentras en una situación donde la mayoría de la gente vive para trabajar y trabaja para vivir y vive para trabajar y está en un ciclo sin sentido, vicioso, un ciclo cerrado que deprimente, sin ninguna otra razón más que mantener su vida. Si sales de ese ciclo y si sales de ese ciclo de supervivencia, ¿sabes qué? No, voy a salir de aquí. Quiero salir de este ciclo de supervivencia. Dice la Biblia, ¿sabes qué? Todo tu esfuerzo termina en muerte. Quieres forzarte a salir de ese ciclo, aunque lograras algo, lo que logres va a terminar contigo. Dice Eclesiastés 2, del 13 al 16. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Chan, 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 chan. O sea, te está diciendo, ¿a qué sirve que te tanto brinco, alboroto, el trabajo y demás?
Superfluo.
Vas a terminar muerto igual que el que no hizo gran cosa. De hecho, Eclesiastés 3.9 dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Al final, todos van al panteón. Eclesiastés 3.19-20 dice, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y el polvo vuelve. Qué deprimente, ¿verdad? O sea, te dices, ¿sabes qué? Tú y un animal, no hay diferencia. ¿Qué? Ahí agarras a tu perrito Firulais. Somos igual. Dice Eclesiastés 5:15, todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Entonces, ¿qué sirvió tanto trabajo y demás? Dice el versículo 16, este es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor del que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Porque trabajaste, te desgastaste tantos años de vida, al final moriste y dices, ¿qué? ¿Qué te llevaste? ¿Sí? Si dices, bueno, voy a vivir para ser feliz alcanzando mis sueños. Salomón te dice, primero, que por más esfuerzo que hagas para conseguir lo que tú deseas, no puedes asegurar que lo vas a conseguir. Dice Salomón, Eclesiastés 9:11, observe algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre y los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. O sea, ni por más ganas que le eches, se te podría asegurar que vas a conseguir lo que deseas, dice Salomón. Y luego pasa algo peor, que por más que te esfuerces y consigues tu sueño, tu ideal, ningún sueño, ideal, placer o cosa podrá satisfacerte.
Amén.
Qué heavy, ¿verdad? Dice Salomón, Eclesiastés 1:8, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. En el capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar buscando placeres?
No burla.
El capítulo 4, versículo 4, decía Salomón, luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso también no tiene sentido. Es como perseguir el viento. El capítulo 5, versículo 10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Se acuerdan de este actor Jim Carrey que decía, me gustaría que todos fueran ricos para que se dieran cuenta de que la felicidad no está aquí? Sí. Entonces dices, oye, voy a perseguir esto o aquello para ser feliz. Salomón dice, date por vencido. Nada te va a hacer feliz en esta vida. Qué heavy, ¿verdad? O sea, deprimente. Si vives para trabajar, trabajas para vivir, quieres hacer algo trascendente, va a terminar en la tumba, igual que tú. Quieres vivir para ser feliz, dices, no va a funcionar. Le dices, bueno, para que mi nombre quede en memoria, dice Salomón, mira, Eclesiastés 1:11, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Ah. Capítulo 2, versículo 16, dice Salomón, al sabio no se le recordará más que al necio, y en los días futuros ambos serán olvidados. Qué deprimente. Bueno, si yo quería trascender que mi nombre no se recordara, dice Salomón, olvídate, se van, olvida de ti. Dice, bueno, con tal de que mis descendientes les vaya bien, Salomón dice, todo trabajo y todo lo que construiste puede ser estropeado por la siguiente generación. Arruinado, sí, en un santiventricus. Dice Eclesiastés 2:18 al 20, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejárselos a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Y sin embargo ellos se van a apoderar de todo lo que yo adquirí bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Porque gente dice, oye, voy a trabajar para dejar mi herencia. Y en un mes o un poco tiempo se lo acabaron, chicos. Dice, bueno, voy a ser algo innovador. Dice Salomón, todo es repetitivo y tedioso. Dice capítulo 1, versículo 8, todo es tedioso, imposible de escribir. Versículo 9 al 10 dice, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 15, dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. O sea, sin sentido, tedioso, repetitivo, qué terrible vida. Entonces dice, ¿sabes qué? No tiene sentido la vida, de la conclusión de Salomón. Observé lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento.
Amén.
Eclesiastés 2:17 dice, llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Y uno, por causa de esto, chicos, esta falta de sentido, de trascendencia, cae en el existencialismo o en el nihilismo, chicos. ¿Saben?
Exacto, exacto.
¿Saben lo que es eso? Dices, es que la vida no tiene valor, no tiene sentido. De hecho, Salomón llegó a caer en esto diciendo que es mejor uno que no ha nacido que tú.
Claro que sí,
es inglés. Dice Eclesiastés 6, del 3 al 6. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él no haber nacido muerto. Sí. O sea, lo te está haciendo que no vas a encontrar satisfacción en la vida. O sea, te está haciendo, ¿sabes qué? Mejor hubiera sido para ti que hubieras nacido muerto. Dice, entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad ni siquiera habría tenido un nombre, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Podría vivir 1000 años o el doble, y ni aún así encontrar satisfacción, y al final de cuentas tiene que morir como todos. ¿De qué le sirve? ¡Qué terrible! Si tú estuvieras en la Biblia, chicos. Ante esta perspectiva, ¿sabes cuál era el consejo o la conclusión lógica de Salomón? Era el camino hedonista. No queda más que dedicarte a disfrutar los pocos placeres a los cuales tengas acceso. Dice Eclesiastés 3:12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras que podamos. Sí. Capítulo 5, versículo 18 decía, y es que no hay nada mejor que comer, beber y gozar cada día de nuestra vida de fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Sí. De hecho, capítulo 8, versículo 15 decía, entonces sugiero que se diviertan y que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar la vida. O como decía Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay de otra. ¿Sí? ¡Qué terrible! O sea, no hay sentido, no hay propósito. ¿Para qué? Pues vamos a disfrutar lo poco bueno que hay porque ya vamos a partir de esta vida. Deprimente, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar en esto? Oye, estoy trabajando, esforzándome, ¿para qué? ¿Para construir qué? Todo eso va a terminar en la tumba. Yo voy a morir y todos mis esfuerzos van a terminar juntamente conmigo. Entonces, ¿para qué tanto? Salomón tuvo el tiempo para meditar y llegar a esas conclusiones y se deprimió, chicos. Pero entonces llega Cristo, chicos, y cambia todo. Lo que no era suficiente para ti ser justo ante la ley, el Señor te hace justo. Lo que era una vida sin sentido, sin propósito, sin trascendencia, vana, el Señor le da trascendencia y le da plenitud, chicos. Y es aquí donde quiero explicarte algo y es muy importante. Y es aquí donde quiero que tomes nota, si es que trae libertad. El Señor quiere darte una vida plena, chicos. Pero la vida tiene que para que llegar a darte esa vida plena, esta vida tiene que tener ciertos ingredientes para que el platillo llamado plenitud salga correctamente. Algunos de estos ingredientes son desagradables por separado, chicos, porque incluye ajo. Como el ajo, chicos. Por separado, guácala. Oye, pero así doradito y ¿qué tal? Algunos de estos ingredientes son desagradables por separado, pero son necesarios y mezclados con los demás, le añaden un exquisito sabor para obtener el platillo llamado plenitud, chicos, o vida plena. Dios viene a cambiar todo el juego a partir de su venida, chicos. Y ahora, a diferencia de Salomón, el Señor te dice, tú puedes vivir una vida plena. ¿Qué ingredientes son los que requieres tú tener para que puedas experimentar esta vida plena? ¿Quieres saber?
Sí.
Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo.
Gracias.
Vamos a ver. ¿Cómo crees? Ok, primer ingrediente, chicos. Para una vida plena. Tienes que tener el amor, un amor y cuidado que recibir. Hay que añadirle a tu vida el amor y el cuidado de Dios. Tienes que ponerle eso. Esto es lo que te da la llenura, la plenitud que nada en el mundo te puede dar. Esta plenitud Dios te la da con su presencia, haciéndote sentir su amor, chicos. Quiero que entiendas esto. Es su presencia la que nos lleva a sentir su amor. Y tú tienes que aprender a percibir y recibir el amor de Dios en cualquier circunstancia, chicos. Le quitas ese ingrediente y empiezas a vivir una vida miserable. Dice la Biblia en Romanos 5:15. Y esa esperanza no cabrá en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué te dio el Señor? El Espíritu Santo. Es una persona, no es un ser espiritual. Dice que llega y te llena con su presencia, haciendo sentir su amor en tu corazón. El mismo efecto, chicos, que un abrazo, un beso te puede llenar, donde te sientes amado cuando te dan esas expresiones de cariño, lo mismo lo hace Dios con su presencia. Y todos los que somos de Dios, en algún punto lo hemos experimentado y se nos incentiva a que lo experimentemos día a día, chicos. ¿Sí? Pero esa presencia, esa llenura, tiene que venir con conocimiento y entendimiento de que Dios te está amando, chicos. Dice Efesios 3, 19, dice Pablo, dice que ora para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, la oración de Pablo es que conozcas el amor de Dios que sobrepasa tu entendimiento, para que seas lleno ¿de qué? De la plenitud de Dios, chicos. Esto es crucial y es muy importante. ¿Por qué, chicos? Es muy importante porque hay episodios en tu vida donde sientes que Dios no te amó o no te está amando. ¿Sabes qué pasa con eso? Le estás quitando ese aderezo al platillo o ese ingrediente al platillo que Dios quiere preparar para ti. Dices que Dios no me ama, ¿por qué? Porque estoy pasando por esa tribulación, o porque no me está dando el escenario ideal, o porque Dios no me está dando aquello, porque permitió esto en mi vida, cualquier cosa. Si le quitas ese ingrediente del amor, ya se te quita la plenitud, chicos. ¿Vamos captando? Por eso la importancia del proceso de sanidad y correr a Dios para que te muestre en su consuelo cómo te está amando. Porque el Señor, ¿por qué está permitiendo esto? Y el Señor, porque te amo, porque quiero hacer esto y esto en ti. Porque cuando ves que Dios te ama, chicos, en cualquier circunstancia, tú estás rebosando, sintiéndote amado, querido, acobijado con Dios. ¿Vamos entendiendo? No solamente recibes o entiendes cómo Dios ama, porque entender cómo Dios ama, chicos, requiere madurez, inteligencia, porque no ama de forma inmadura como tú amas. Él ama de forma madura, chicos, sabia. Entonces el Señor te invita a que tú seas transformado a su imagen. Él no se va a bajar a tu nivel, ¿sí? Dice, y es ahí donde el Señor te muestra o te guía para que tú experimentes el cuidado y el favor de Dios, porque Él tiene cuidado de ti, chicos. Y la Biblia es muy reiterativa en cuanto a los cuidados que tiene para contigo. Tal vez no sean los cuidados que a ti te gustaría que fueran, chicos. Porque para Dios el nivel es, tienes comida y sustento, estás de contento. Y tú, no, Señor, ¿qué te pasa? Pues Señor, cuida de ti. Dice, por ejemplo, Mateo 6:31. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que las necesitan. Fíjate cómo te habla de que tienes a un ser en el cielo, que es tu Padre Celestial, que ve por ti y sabe de tus necesidades. A tal punto que dice la Biblia, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, hablando del cuidado y la delicadeza de Dios para tener todos los detalles de tu vida controlados, chicos. ¿Sí? El Señor tiene cuidado de nosotros. Y cuando tú te sientes amado y te sientes protegido o cuidado por Dios, tú ya estás añadiendo uno de los principales ingredientes que requiere tu vida para que exprese o sienta esa plenitud. ¿Vamos bien? Si hay alguna área donde dices que aquí yo sentí que el Señor no me amó, o siento que no me está amando porque no está haciendo esto o está permitiendo esto en mi vida. Si hay alguna área donde dices, oye, no encuentro qué onda con esto, cómo Dios me está amando, pide ayuda. ¿Sí? Pero tú tienes que añadirle ese ingrediente del amor de Dios. Sin eso, tu vida se le va a robar esa plenitud. ¿Vamos bien? Segundo ingrediente, chicos, para este platillo delicioso. Alguien a quien agradar, chicos. Miren, tenemos la necesidad de ser vistos, alabados, aprobados. Como niños chiquitos. Esos que dicen, ah, mira, papá, mira. Y así una cosita pequeña y anda queriendo que lo veas. Porque somos así y eso no se nos quita de grandes, chicos. Somos igual. Lo hacemos de forma más sutil, más sofisticada. Sí, más de acuerdo a nuestra edad, pero somos igual. Queremos ser vistos, queremos ser alabados, queremos ser aprobados, admirados, chicos. Y ahora tienes a un Padre Celestial que no quita sus ojos de ti y que le fascina que hagas las cosas para que Él te vea y que llegues a Él preguntándole, ¿qué te pareció, papá? ¿Qué te lo hice? A diferencia del mundo, Él no olvida nada de lo que has hecho. Él no ha quitado sus ojos de ti. Y eso es otro ingrediente que tú requieres, chicos, porque hace la gente no ve todo el esfuerzo que tú haces. Hace ni siquiera te lo agradece. O sea, tú estás desgastando y luego nadie te da ni un gracias. O a veces te lo reclama o te lo critica. Entonces, dice todo que está a tu parte y, ¿qué es esto? Tú, y sientes que te desmoronas. Sí. Pero este ingrediente, chicos, te lleva a tener eso resuelto en tu corazón, porque tú requieres a alguien a quien agradar. Y el Señor nos dice, es a mí. Tú y yo trabajamos para una audiencia de una persona, que es Dios. Por eso decía Pablo en Gálatas 1:10, entonces busco ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Vas entendiendo esto? El Señor te quiere llevar a eso, a que dejes de buscar agradar al hombre, porque el hombre no ve todo lo que haces, no aprecia todo lo que haces, y esa es la receta para tener una vida no plena. Frustrada. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas que la gente no agradece, no lo valora y nos hemos desmoronado internamente, chicos? Dicen, sí. De hecho, dice la Biblia en Romanos 2:29 que la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busque la aprobación de Dios, no la de la gente. Señor, tiene su mirada puesta en nosotros. Sí, y dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor tiene la mirada puesta en ti y Él registra todo y no se le olvida nada. Tal así, chicos, que un simple vaso de agua fresca que des a uno de los suyos, dice la Biblia, no se va a quedar sin recompensa. ¡Qué fuerte! Y si le pones limoncito y azucarita, pues qué mejor, sí. Compensa el doble, chicos. Sí. Pero esto es muy importante porque no solamente te lleva a satisfacer esa necesidad que tenemos de sentirnos vistos, alabados, aprobados por Dios, sino que te libera de la gente, chicos, para que tú puedas hacer lo que Dios tiene preparado para ti. Porque tú eres esclavo o tu jefe se convierte en aquella persona o en aquellas a quien tú deseas agradar. Si es el mundo, tú te vas a volver esclavo del mundo, chicos. La gente buscando agradar y recibir su aprobación. Y eso te hace una vida miserable porque el mundo quiere que hagas una cosa y luego tú sientes hacer otra cosa y estás entre, pues que si hago esto, la gente me va a desaprobar y me va a reprimir y me va a criticar. Estás haciendo esclavo de la aprobación del mundo. Como sucedía en Juan 12, de 42 a 43, que decía, con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, pues amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. ¡Qué fuerte!
Amén.
Oye, sí creo, quiero decir que soy cristiano, pero no puedo porque quiero agradar a la gente. ¡Qué heavy! Sí. En cambio, cuando quieres agradar a Dios, miren, llega a Dios y en lo íntimo, a ti en tu tiempo personal, te dice, bien, vas bien. Como decía el Padre a Jesús, este es mi hijo amado en quien me complazco. Lo que dice. Y más vale, chicos, una alabanza de Dios en lo íntimo, en lo oculto, que la alabanza de toda una multitud en público, chicos. Porque Dios sobrepasa en valía a cualquier otro multitud o gente, chicos.
Otro mundo.
Sí. Y nosotros estamos buscando esa aprobación, esa alabanza que viene de Dios, presentarnos delante de Él, que nos diga, como dice Mateo 25:21, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas responsabilidades más. Ven a celebrar conmigo. Y es lo que queremos, chicos. Oye, haces algo y queremos que el Señor nos vea. De hecho, es lo que hacía Nehemías. ¿Se acuerdan de lo que hacía Nehemías? Hacía algo y Señor, acuérdate. Sí, anótalo ahí. Sí. Y le decía, Señor, y como un niño chiquito, ¿y viste lo que dice el Señor? Acuérdate, por favor. Sí, no se te va a olvidar, anótalo. Y así somos, chicos. Lo requerimos. No hemos dejado de ser esos niños pequeños delante de Dios. Sí. Segundo ingrediente, chicos. Una causa por la cual vivir que sea más importante que tú.
¿Perdón?
Una causa para vivir mayor que tú. Que sea más importante que tú. Aquí es donde el Señor te saca de lo trivial de este mundo. Ya no vives para mantenerte vivo. Ahora tu vida tiene una causa trascendente más valiosa que tú y todo lo que posees o anhelas. Tal así que vale lo suficiente como para que sacrifiques tu vida, tus sueños, tus placeres y todo. Porque es una causa que vale la pena, chicos. Y es la causa de Cristo. Sí. La vida de una persona, chicos, adquiere valor y trascendencia en base a para qué vive. Oye, si vivo para pues, un plato de comida, ese es el valor que tiene tu vida. Pero si vives para la causa de Cristo, tu vida adquiere el valor de acuerdo a ello. Por eso dice Mateo 6, del 25 al 33. Y el Señor es aquí donde te saca de vivir una vida sin sentido, nada más para la comida y el vestido y demás, a vivir una vida trascendente para el reino. Decía Jesús, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Dice, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué está diciendo el Señor? Se está secando de la falta de trascendencia, de sentido, de propósito. Donde vivías nada más para la comida, el Señor dice, no. Vas a vivir por una causa mayor, más importante. Vas a vivir para mi reino. Sí. Por eso decía Jesús en Mateo 16, 25, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Perder su vida por su causa? Sí, porque su causa es mucho más importante. Es más valiosa que aún tu propia vida.
Amén.
El Señor te invita a que vivas para Él. Por eso decían Colosenses 3, del 23 al 24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Con eso quiere decir que está mal que trabajes para la comida? Sí, está mal que trabajes solo para la comida. Es el estado más mediocre de un cristiano, chicos. Tú puedes realizar cualquier trabajo o servicio, con la actitud de solamente interesarte en obtener una ganancia. O tú puedes hacer el trabajo, haciendo ese trabajo para agradar a Dios y producir valor que bendiga a tu prójimo. Eso es trabajar para el reino, chicos. La voluntad de Dios, o el reino, buscar el reino de Dios, es buscar la voluntad de Dios para tu vida, que es que tú seas una persona productiva, que ofrezca un bien, un servicio que genere valor al prójimo, en beneficio al prójimo, y que glorifique a Dios. Eso lo vimos todo, ¿en dónde? En el taller de finanzas. Escuché. Taller de finanzas, chicos. Hablamos acerca de eso. Sí. Vives para generar valor, la retribución va a venir. Pero tu causa es generar ese valor, chicos. Ya no la comida. Ya no la añadidura, sino la trascendencia, que es muy diferente, chicos. Sí. Es ese servicio, chicos, el que realizas, donde tú abordas, dices, oye, trabajo o sirvo porque hago ese servicio para generar ese valor para la gloria de Dios y el beneficio de mi prójimo, o lo hago nada más para obtener un plato de comida. Y todo es una cuestión de actitud, chicos. Mismo trabajo, diferente actitud. Una actitud como el mundo, que busca solamente la retribución, o una actitud de acuerdo a Dios, que busque la trascendencia. ¿Vamos bien, chicos? Tú requieres una causa por la cual vivir que sea mayor que tú, que le dé trascendencia, chicos. Pero también requieres un trabajo por hacer. Chamba, chicos. No solo te da una causa por la cual vivir, sino también te da un trabajo que hacer. Tú requieres, en este platillo que estamos preparando de la vida plena, para sentirte pleno, requieres sentirte útil, necesario dentro del reino. ¿Sí? Si no tienes eso, se le va a robar esa plenitud a tu vida. Y la Biblia dice que tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios. A tal punto, y es necesario a tal punto que no podemos decir, no te necesito. Imagínate, no podemos decir, no te necesito. Al contrario, si tú no haces lo que fuiste llamado a hacer, gente va a sufrir las consecuencias de tan necesario que eres. Pero ese peso de responsabilidad que a veces nos sobrecoge, que es difícil de llevar, chicos, que es desagradable por sí mismo, es que, oye, no quiero ser responsable. Bueno, ese peso de responsabilidad, cuando tú lo aceptas, le da plenitud a tu vida. Si le robas la responsabilidad a la gente, le quitas esas dosis de plenitud que requiere en su vida. Qué heavy, ¿no? ¿Cómo el mundo te enseña a huir de la responsabilidad cuando en ese ingrediente se obtiene un elemento que es indispensable para que tú sientas tu vida plena? Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fuiste creado y hay buenas obras que Dios preparó de antemano para ti, para que tú las hicieras. Imagínate. Y no es un asunto de que, ah, yo soy llamado y yo no. No, no, no. Existes, tienes un propósito, tienes tarea que hacer. Tu vida no es producto de la casualidad. Hay propósito para tu vida. No es para unos cuantos. De hecho, Pablo decía en Hechos 20:24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor por mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Qué es? La vida de él se consumaba, chicos. Es que toda mi razón de ser es llevar a cabo esa tarea. Porque da propósito ese trabajo, chicos. Esa tarea, esa función. Y es un trabajo necesario. Como dice la Biblia, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no lo necesito. Hay gente que dice, sí, podrá ser responsable, pero es necesario. Sí, una mamá puede sacar el trabajo del esposo ausente, pero no le es ideal. Sí, la función del varón, del esposo, se requiere. Se podrá sacar, pero no es en las condiciones óptimas. La función de cada uno es indispensable, chicos. para poderlo hacerlo en la forma correcta y apropiada, en donde se pueda disfrutar la tarea de Dios. Y luego, el asunto es que no solamente es un trabajo necesario, que te da propósito, sino también es un trabajo valioso. Y eso es aquí genial, este chico. Porque como ya trabajamos para la causa de Cristo, chicos, tu vida y el trabajo que realizas para Él se eleva a dimensiones inigualables aquí en la tierra. ¿A qué me refiero, chicos? Dice Mateo 3:11, Juan el Bautista decía: el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. ¿Sí te acuerdas lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista en Mateo 11:11? Dijo que Juan el Bautista, chicos, era la persona más importante de todo el Antiguo Testamento. Más importante que Abraham, que Noé, que Moisés, que todos los personajes. Dice, ¿por qué? Y luego está diciendo, este que es la persona más importante que todos los personajes, que David, que Elías, que los profetas, que decía, yo que soy el más importante, no soy digno de llevarle las sandalias como un esclavo a Jesús. No soy digno. Dimensiona eso, chicos. Sí. Siendo que el hombre más importante ni siquiera es digno de atender a Jesús en las cosas propias de un esclavo. Imagínate. Sí. Y el Señor te ha reclutado para que le sirvas a Él. Y no solamente atendiendo las sandalias y demás. La Biblia te dice que, por eso te decía que todo lo que hagas, dice, haga lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿como para quién? Para el Señor, no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. El Señor básicamente te está reclutando y te está diciendo, quiero que trabajes para mí. Y esto es impresionante, chicos, porque el trabajo más vil y servil que tú realices para Dios es más importante que el mejor trabajo para el mundo. Tú podrás ser el príncipe, el rey de una nación para el mundo, y eres nada para Dios. Y puedes ser una persona que, oye, pues lava la ropa de tu familia y doblas los calzoncillos, atiendes los, quitas las manchas de, pero porque tú lo haces para Dios, porque eres de Él, eres más importante que para el mundo, chicos. ¿Estás entendiendo? Porque lo haces para Él. Es lo que el Señor hace con nosotros. Te da un trabajo para hacer y un trabajo valioso. Y es brutal. Es porque luego para el Señor. Pues es, decía Pablo, tratando de contrarrestar el paradigma del mundo de que, ah, pues yo tengo aquí las credenciales, soy mejor, soy superapóstol y demás. Pablo decía en 2 Corintios 15, del 12 al 16, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. ¿Por qué quienes se jactan de tener ministerios espectaculares, chicos, diciendo, ah, yo soy mejor y más grande, más? Pero lo hacen para su vanagloria, chicos. Y como no lo hacen para el Señor, cuenta cero. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Es tiempo de que, en ese tiempo, pensamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? No, imagínate a Jesús, como carpintero, predicador itinerante, y la gente y el mundo no daba ni un eso por Él, y nosotros lo reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos da un ejemplo de ver más allá de las apariencias para lo que detectar el verdadero valor de las personas y de las cosas, y así lo hace el Señor contigo y conmigo. Por eso el Señor dice, muchos que ahora son grandes, en aquel entonces cuando el Señor venga van a ser los menores, y muchos que ahora son menores o los últimos van a ser los primeros. Sí. Porque muchos ahora son, sí, ministerios pampanantes o muy rimbombantes, pero lo hacen para su vanagloria y no para el Señor. Y lo que el Señor hace es para que tú tengas una vida trascendente, te da un trabajo para hacer, por hacer, un trabajo para hacer para Él, valioso, importante, Sí. Necesario. Y el Señor le añade otro ingrediente. Un costo que pagar. ¿Se encuentra lo que el Señor está poniendo, chicos? Le pone, te da un trabajo por hacer, es decir, una responsabilidad. Y la gente en el mundo te enseña, huye de la responsabilidad. Y Dios dice, no, es un ingrediente que requieres para que tengas una vida plena. Y muchas veces queremos nosotros las cosas fáciles, que nos los den sin batallar, chicos, más ahora. Y el Señor dice, no, para que tengas una vida plena tienes que batallarle un poco. Tienes que pagar un costo, pagar un precio. El Señor le pone un costo, un precio que pagar. Y esto es necesario para que tengas el sentido del logro y saborees mejor aquello que alcanzas a lograr. Sin eso, chicos, no hay sentido del logro. ¿Sí? Y el éxito, lo que tú llegas a realizar, no se disfruta de la misma manera, chicos. ¿Por qué crees que no sé si les ha tocado ver a casas con niños donde les dan los mejores regalos y demás, luego, como no les costó ni nada, todos regados, todos tirados, porque siempre les están dando lo mejor y demás? Y en cambio, al niño que le costó y demás, lo valora, lo aprecia y es ¡wow! ¿Sí? Porque estamos diseñados a valorar aquello que nos cuesta. Está diseñado para... Y el Señor quiere hacerlo para también posicionarte en una... ponerte en una posición que causa admiración. Oye, pagaste el precio. Eso es admirable. ¿Sí? Sin esto no se saborea la vida y las cosas que obtienes en ella, ni las que vas a obtener después de ella. Dios le tiene que añadir, ¿sabes qué? Tiene que costarte. Vamos a ponerle el costo, el sacrificio, para que puedas sacarle mayor gusto, sabor a la vida. ¿Vamos bien, chicos? ¿Costo como en qué, chicos? ¿En preparación? Pablo dice, oye, ¿quieres cumplir tu propósito? La tarea que Dios... Porque muchos ni siquiera llegan a cumplir la tarea que Dios les mandó hacer, chicos. Pedro dice en 2 Pedro 1, del 5 al 8, precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, del conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. O sea, todo esto está solo para poderme poner a jalar para el Señor, a trabajar para el Señor, para hacer la tarea que Dios me encomendó. Tengo que añadirle todo esto. Es chanfle. O sea, yo quiero trabajar, Señor, quiero hacer... No, primero capacítate, añádele conocimiento. Ya, Señor, pero ¿sabes qué? Tienes que añadirle amor al prójimo. Todavía eres medio nefastillo con el prójimo. Oye, tienes que añadirle amor al prójimo. Señor, pero no, te falta más. Estás perdiendo tú el primer amor. ¿Sí? Ábranle, chicos, con confianza. Chicos, tenemos aquí efectos visuales para que, digo, efectos. Si sienten ganas de llorar por el picor, es parte de... Oigan, si pueden pararle a la cocida del chile, chicos, por favor, háganos un favor a todos. Pongan el abanico, chicos. ¿Mande? Dije, están siendo tocados por el mensaje, no, hombre. Todos llorando aquí, la verdad. Venimos muy sensibles. Entonces, está ahí, va a llorar yo, chicos. ¿Qué pasa, chicos? El Señor te invita, ¿sabes qué? Tienes que prepararte y cuesta. Por eso, oye, el Señor te promueve, te lleva a servir al Señor y demás. Oye, pagó el precio el hermano. ¿Sí? La Biblia dice, por ejemplo, en Santiago 1, del 2 al 4, que el Señor te pasa por pruebas para que se forje el carácter de Cristo a ti y seas perfecto y completo y no te falte nada. Y no todos pagan el precio, chicos. ¿Sí? Otro señor dice también, 2 Timoteo 3, 16 al 17, que tienen que pasar por el proceso de entrenarse en la Escritura, es conocer la Biblia, para que puedan estar, dice, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, para que esté listo para hacer toda buena obra. Entonces dices, llegas con el Señor, Señor, ya estoy listo. Y tu hijito, pero eso no es ignorante de la palabra. No. Y te vuelve a ocultar y esconder. Porque más vale oculto que promoviendo, sí, que defectuoso y al público, chicos. Y pagas el precio también con la santificación. Dice 2 Timoteo 2, del 20 al 21, que en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. O sea, hay que pagar el precio y no todos lo pagan, chicos. ¿Sí? Y el Señor le añade el costo, el sacrificio, ese que pagas el precio, para que tú puedas disfrutar esa vida plena, porque requiere que tengas eso. No solamente para la preparación, sino también para hacer el ejercicio. Porque hacer la tarea del Señor, hacer su obra, también hay un costo. Un costo de preparación, un costo también en el ejercicio de dicho llamado. Pablo decía, por ejemplo, en 2 Corintios 6, del 4 al 10, dice, más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambres. ¡Órale! ¿Por qué, chicos? Decía Pablo que esa era su gloria. ¿Sí? De hecho, en Gálatas decía, déjenme en paz porque yo llevo en mi espalda las marcas de Cristo, porque lo habían azotado varias veces y demás. Es parte de, chicos. ¿Sí? Hay un costo que pagar. Y lo que el Señor hace, es lo que, cuando tú pagas el costo, el Señor lo hace para que ponete en una posición que causa admiración, chicos. Porque no todos lo pagan. Muchos se van por la vía fácil. Y el Señor te dice, es que mi propósito para ti sí va a tener un costo. Señor, no quiero. Si lo pagas, tú vas a estar en una posición que va a causar admiración. Y tú vas a disfrutar, ¿sí?, mejor lo que llegues a lograr. El Señor le añade esa pizca de costo, de precio que pagar. ¿Vamos bien, chicos? Tú dices, ¡ay, guácala! Y el Señor, no, ponle la joa al guiso, órale, tiene que. El otro ingrediente, chicos, para la vida plena. Retos que vencer. ¡Ah! ¿Pensabas que era así como que ya pagué el costo y ya todo tranquilito? ¡No! Un hermano me decía, Chuy, es que yo quiero una vida tranquila, o sea, que ya, así tranquila, que el Señor no me ponga nada, así que me alegre este, que me... Dios está así, y yo, no, estimado, olvídate de eso. Mira, es algo que debes aprender. A Dios le gustan las aventuras. Ay. A Dios le gustan las aventuras, las emociones, la buena trama, chicos. La buena trama. ¿Has visto una película? Es película, oye, la buena película tiene una buena trama donde está la problemática y tú estás así, ¿y qué va a pasar? Y demás. Y el Señor hace de tu vida una buena trama, chicos. Así. Escribió tu libro y le incluyó aventuras emocionantes, es decir, obstáculos y retos que tendrás que vencer. Así que, de hecho, así se escriben las buenas historias, las historias que valen la pena contar y repetir, chicos. Así Dios crea las historias que inspiran y lo exaltan. ¿Por qué es que nos gusta leer las historias de Daniel? Así como, wow, como Dios lo rescató, y la aventura, y los leones, y o la historia de José, donde, oye, vendió como esclavo, y luego Dios cómo estuvo con él, y venció todos los obstáculos. Todas las historias tienen esa buena trama, chicos. ¿Y tú crees que nada más es para ellos? Y dices, no. Dios va a ponerle retos que vencer a tu vida, chicos. Lo requieres para tener una vida plena. Ya se desfiguraron sus caras, chicos. Así como que, ¡ay, amén! ¡Oh, Pablo, chicos! Mira lo que dice. 2 Corintios 1, del 8 al 10. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Fíjate, está hablando de, oye, pasamos esta aventura, estamos a punto de morir, y dice, pero el Señor vino a rescatar y nos libró. Y esta historia se les va a contar en la próxima visita que va a llegar. Y era las pláticas interesantes, chicos. Las tramas, ¿sí? Pablo también decía, 2 Timoteo 4, 16 al 18, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Dice, que no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Al ser la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, te habla del reto, de la dificultad y cómo Dios vino a rescatar, chicos. Y Dios va a incluir esto en tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué le tienes que añadir para que disfrutes estos retos, chicos? Fe. Cuando sabes que Dios está ahí y que va a entrarle al quite y que todo va a salir bien, esto se disfrute como una montaña rusa, chicos. Sabes que todo va a salir bien al final. Aunque haya grito, ¡ah! Aunque haya la cara de terror. Dios, sabes que le va a entrar al quite a salvarte, a resolver la problemática, chicos. En situaciones que yo había vivido dificultad con mi esposa y demás, recuerdo, tan pronto empezamos a andar, mi esposa y yo empezaron las dificultades, las problemáticas, la posición y demás, yo estaba emocionadísimo, estaba, wow, está gruesísimo, está genial. Y luego estaba, wow, está. Porque ya estaba curtido yo en cuanto a eso, porque sabía que Dios iba a responder, iba a resolver y demás, y era, vamos a disfrutar la película. O sea, yo sentía que estaba viviendo mi propia película y tal cual, chicos. Dios te pone a vivir una película llena de emoción, aventura. Y lo requieres para que tengas una vida plena. Sí. Pero no me gusta, yo quiero una vida, una película aburrida. No. No. El que la escribe es el autor de autores, chicos. El que escribe las mejores tramas. Sí. Y para que salgas y puedas disfrutar este elemento, vas a tener que confiar en Dios. Hay veces donde se ve la cosa bien tétrica, que no va a haber solución, que no va a haber salida. Pero tú ya sabes que al final salimos ganando. Y es como que ya ves el resultado. Así como te ha pasado que estás viendo una película y estás todo así estresado por eso, pero sabes, al final va a vivir. O sea, va a salir bien porque este es el autor principal. A veces mi hija se me estresa mucho con la película y dice, no, me dice, no, no, no se puede morir porque es el autor principal. Y así pasa, chicos. O sea, tú ya sabes que al final todo va a salir bien. Pero requieres este elemento para que puedas experimentar el tipo de vida plena que Dios requiere, chicos. Sí. Pero lo requieres añadir con fe. También requieres una gloria que ganar, chicos. Tu vida en Cristo pasa de lo efímero y mortal a lo eterno y trascendente, chicos. De lo que decía Salomón de que tiene sentido, todos vamos a terminar en el cajón, en el ataúd, ¿sí? Aún vamos a resucitar y vamos a vivir para siempre. Pasa de lo efímero y mortal a lo eterno y trascendente. No trabajamos por algo que se va a desvanecer, chicos. Como era el caso de Eclesiastés, sino por una gloria y una recompensa eterna. Hay sentido y propósito en todo lo que vivimos y sacrificamos en esta vida. Este elemento, chicos, de la gloria eterna que ganar, la recompensa eterna, es crucial para que tengas una vida plena. Pablo lo ponía de esta forma, 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. O sea, te saca de Eclesiastés a la era de Cristo. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. La invitación de Pablo es, entrena para ganar. Porque esta es una recompensa eterna. Lo que hagas, lo que conquistes, te va a quedar marcado por la eternidad. Por eso Jesús decía, Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La invitación del Señor es, invierte para la recompensa eterna. Para esa recompensa que ni ladrón ni polilla puede destruir. Por eso decía Pablo, hablando del sacrificio que pagaba, chicos, consciente que íbamos a resucitar. De hecho, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que estaba defendiendo la resurrección. Porque, pues, si no sabes, chicos, tú y yo seguimos a Jesús y estamos dispuestos a pagar el precio porque Él nos prometió ¿qué? Vida eterna, chicos. Vamos a vivir para siempre. Qué locura, ¿eh? ¿Y cómo sabemos que es verdad? Porque Él mismo lo cumplió en sí mismo. ¿Sí? Si Él te dice, oye, te voy a dar vida eterna, y Él muere, y nomás dices, pues, ¿qué onda? Sí. Pero así, como que no le creemos. Es como si te digo, oye, tú vas a ser rico, millonario, si me sigues, y me voy aquí a pie porque no tengo ni siquiera para un carro, pues ya, este está medio... Pero Jesús sí demostró que tiene con qué pagar, porque Él mismo resucitó, chicos. Sí. Y el Señor nos prometió resurrección, vida eterna. Una vida eterna con gloria eterna. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 15, del 30 al 32 y versículo 58. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero hay resurrección en Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada es inútil. Trabajamos para la recompensa eterna. Nada es aprovechado, chicos. Ni aun tus fracasos en el Señor. Hoy, Señor, hice, invité a toda la gente y nadie vino. Tu recompensa ya quedó acreditada. Aunque no haya prosperado tu esfuerzo. Nada más porque intentaste. Por eso también decía Pablo en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fíjate el elemento que tenía aquí Pablo, chicos. Si Pablo no veía la recompensa eterna, ¿cómo hubiera abordado los sufrimientos presentes? Decía Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que seríamos los más dignos de lástima del mundo eterno. Porque sin la perspectiva de la recompensa eterna, chicos, no hay plenitud. Te lo repito, sin la perspectiva de la recompensa eterna, no hay plenitud en tu vida. Y empieza una autocompasión. La perspectiva de la gloria eterna, de la recompensa eterna, es un ingrediente esencial para que tú puedas experimentar la vida plena que Dios quiere para ti. Por eso, oye, sacrificamos y más, y dice Pablo, nada es en vano, no es inútil. Al contrario, va añadiendo un peso mayor de gloria. ¿Gloria como qué? Pues nada más date cuenta, dice Apocalipsis 3, de 5 a 6. Al que salga vencedor, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. O sea, te está diciendo que el Señor te va a presumir delante de Dios y de los ángeles. El Señor, este es mío. ¿Sí? crédito es mío. Sí. Oigan, ángeles. ¿Qué es eso? También dice en el capítulo 2, versículo 27 al 28, a todos que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. A ti que te gusta gobernar e imponer tu voluntad, esto te cae muy bien, chica. Oye, gobernar sobre naciones, pues estamos hablando muy bien. Sí. Dice, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también les daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque sin esta perspectiva de la recompensa eterna, chicos, tú no vas a experimentar la vida plena. Grábatelo. Ministraciones y ministraciones que hemos tenido con gente que viene con nosotros, con mi esposa y conmigo. Vienen todos apesumbrados, deprimidos, con la pity party y demás, porque todo el sacrificio que están realizando sin perspectiva de recompensa alguna. Y la Biblia te dice claramente que si nuestra esperanza que tenemos en Cristo es solamente para esta vida, eres digno de lástima.
Amén.
Y llegan aquí todos con la pity party, sintiendo lástima de ellos mismos. ¿Por qué? Les faltó el factor de la perspectiva de la gloria eterna, chicos. Amén. A ganar. Imagínate. Por eso el taller de las profecías del fin, donde habla de las recompensas que vamos a tener, chicos, es crucial. Pero curiosamente, chicos, ¿sabes qué es de lo que casi no se habla en las iglesias? De esto. Robándoles un ingrediente crucial al cristiano que requiere para poder experimentar la vida plena que Dios tiene preparado para él. Qué heavy, ¿verdad? Entonces, servimos el platillo y sabe como que, ¡ay, guácala! Es que le faltó este ingrediente. Sí, le faltó este ingrediente. También requieres, chicos, un porrista que te aliente a seguir. ¡Por favor! Porque si bien hay un costo que pagar, hay retos que vencer, y son retos suficientemente grandes como para que requieras la ayuda de Dios, por lo mismo requieres porristas que te animen y te alienten, que tengan alimento, agua y aliento a seguir. Por todos caemos en una situación donde nos deprimimos, chicos, o bajamos la guardia o queremos ir a la toalla. ¿Has estado ahí? Dices, ay, esto está poniéndose muy difícil. Y en eso llega tu porrista oficial.
Amén.
¿Quién, chicos? El Espíritu Santo, chicos. Dice la Biblia en Juan 16:7. En realidad es mejor que usted, para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Esa palabra Consolador también significa alentador, chicos. Alentador. Qué fuerte. Sí. Requerimos eso. Por ejemplo, Elías. ¿Se acuerdan cuando cayó en depre? El Señor mismo se apareció para darle fuerzas y ánimo, chicos. Dice, entonces el ángel estaba deprimido, estaba bajo un arbusto, Señor, ya quíteme la vida porque no soy mejor que mis padres. Sí, y armó la pity party con su espantazuegras y más y su gorrito. Entonces el ángel del Señor regresó, dice, le tocó, le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Todos requerimos aliento, chicos. Sí, y el Señor no nos deja sin porrista. Porrista, el Espíritu Santo, pero también el cuerpo de Cristo, chicos. Por eso dice la Biblia, anímense unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:18. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Hebreos 13:13. Más bien, mientras que dure hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque, chicos, la carrera a veces es bien desgastante. Pero gracias a Dios que nos pone gente y su espíritu, que nos dé el ánimo y la fortalece. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por las tribulaciones, las dificultades y los retos que se requieren para que vivas una vida plena? Sí, pero a veces nos sobrecogen. Pero el Señor llega y te inyecta el aliento.
Órale.
Por medio de su porrista, llega el Espíritu Santo y te da palabras de ánimo. O llega el hermano y te da la palabra justamente que necesitabas y dices, wow.
Eso es verdad.
Y se vuelve a disfrutar otra vez la vida, chicos. ¿Vamos bien, chicos?
Ven.
Último ingrediente.
Venga.
Diezmar. Una comunidad, chicos, familia con quien convivir. Sí, dices, viva yo soy de esa familia. Queremos la compañía con la cual compartir y vivir todas estas aventuras, chicos. Tú ya no encajas en el mundo y requieres una compañía, una familia espiritual igual de loca que tú, con tus mismos valores, ¿sí? Donde seas aceptada, aceptado, querido, alentado, edificado, animado, donde te sientas en casa. Lo requieres. Sin una familia no podrás experimentar la vida plena. Por eso, Señor, dice la Biblia que en Salmo 68:6, Dios ubica a los solitarios en familias y pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos con nuestras familias porque no nos entienden, porque no son creyentes y demás? Y llegamos aquí y ya son, hay otro loco igual que yo. Sí. Ah, familia, andamos igual, ¿sí? Y las mismas luchas y dices, wow, no estoy solo. Y compartes tus luchas y más si te entienden y hablas el mismo idioma y dices, wow, yo pensé que era el único. ¿Poco no? Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. El Señor nos ha adoptado como hijos suyos, chicos. Y las cosas se disfrutan mejor en familia, no solo. Las personas que quieren irse solos, como llenas solitarios, le roban a su vida el elemento que requieren para poder experimentar la plenitud de Dios en sus vidas, que es la vida en familia. La vida en familia con la familia espiritual, chicos. Lo requieres y lo disfrutas, ¿sí? Bueno, lo disfrutas. Oye, es que hay veces donde se sufre, sí. Es un ingrediente, chicos, que a veces sale medio amargo o medio difícil y demás, pero también se disfruta, chicos, y se requiere, ¿sí? Dice la Biblia, por eso también, en Efesios 2:19, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Y se nos tiene que enseñar a ser familia, por eso dice Filipenses 2, del 3 al 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es decir, ver unos por otros, porque somos familia. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, esta palabra el Señor me ayudó, etcétera. Edificarnos, animarnos, ver unos por otros. Por eso también decía Gálatas 6:10, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Sí, somos familia, chicos. Y este elemento es también indispensable para que puedas disfrutar de la plenitud de Dios. Y a veces se te tiene que adecuar porque vienes todo huraño, ermitaño, sí, medio amargoso y temeroso de que te vayan a herir y demás. Y se tiene que restaurarte porque sin este elemento no vas a experimentar la plenitud de Dios. Porque aún el más ermitaño, chicos, por heridas, que se aleja y se aísla además, dentro de su corazón hay un clamor por quiero comunidad, quiero familia. Aún dentro de su corazón está eso. Pero no se acerca por las heridas, por temor, y tiene que ser restaurado. Y Dios tiene que restaurar esto para que se cumplan los ingredientes que Dios diseñó para que puedas vivir una vida plena. Y fíjate lo grueso del asunto. Es una vida plena en medio de este estado caído en el que estamos viviendo. Es decir, Dios te quiere llevar a que disfrutes de esta vida aquí y ahora, pero no como el paradigma del mundo.
Exacto.
No como el paradigma de las iglesias de la prosperidad. Paradigma de Dios, chicos. Paradigma donde le pone elementos y por fuera, chicos, el platillo, eso es lo que sí tengo que advertirte. Se ve medio feo. Si has probado así que nomás dices, ay, ese platillo se ve feo, lo pruebas y dices, ¡wow! ¡Delicioso! Tú ves la vida de Pablo y más dices, ¡ay, no! ¡Qué guácala! Sí. Pero la experimentas y dices, ¡wow! Una vida plena, trascendente, sí, de gloria en gloria, viendo y experimentando a Dios, y dices, hasta que lo pruebas puedes decir, ¡wow! ¡Delicioso! Porque esos son los elementos, chicos. No tendrá una bonita cara. De hecho, repele a aquellos que quieren vivir el éxito de acuerdo al mundo. Pues es como pagar un costo, como responsabilidad, como... No. Y aquí, a ti sí, chicos. Por esos elementos. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, oye, hay cosas que el Señor te va a llevar a empujar. A que vivas, a que experimentes. Un precio que pagues, una responsabilidad que tomar. Convivir con hermanos que a veces son difíciles y demás, pero el Señor dice, es que lo quieres para que experimentes este delicioso platillo que he preparado para ti. Porque te puedes volver vano, con una vida insípida, si no aprendes a llenar tu corazón con el amor de Dios.
Amén.
O sea, es que aquí, es que Señor, si piensas que el Señor no te está amando en una situación, le estás quitando este elemento.
Así es.
Es que Señor, ¿por qué permite esto? Es que Señor no me ama porque permitió esto, porque no me da esto o aquello y demás. Y andas de quejumbroso. Ya le quitas este elemento. Vida insípida. Sí.
Amén.
Tu vida se puede volver insípida si buscas también agradar a la gente.
No, no, agradar a Dios.
El ser humano, chicos, es el peor amo. Paga mal.
Depredador.
Tenía, me dice una hermana, me escribe por Messenger, me dice, es que invertí tantos años en mi vida, en tal iglesia y demás, luego el pastor sale con esta cosa y con esta otra, y luego me corrió después de todo el servicio y demás. Su hermano paga mal, chicos. Pero Dios es fiel. Y el Señor te invita a que trabajes para Él porque Él paga bien y con creces. Se dice, cualquier cosa que hayas hecho, te lo pagas 100 veces mejor. Más. ¿Sí? Si vives para ti, lo que el mundo ofrece, también le quitas plenitud a la vida. No hay peor cosa que vivir para ti mismo, chicos. Parece contraproducente. Piensas que el mundo dice, si vives para ti, vas a ser feliz. No funciona. Mala fórmula, mal ingrediente. De hecho, tiene veneno ese ingrediente. Sí. Vives para ti, para lo que el mundo ofrece. El mundo no te va a satisfacer. Y vivir para ti egoístamente hace que todos tus problemas se engrandezcan más de lo normal. Te ahogas en un vaso de agua. Porque sí, es una paradoja. Vivir para ti es la peor fórmula para lo que el mundo te ofrece, chicos. Sí. Vives ensimismado, queriendo transformar el mundo a tu alrededor para que sea de acuerdo a tu ideal, porque vives para ti. Ahí no hay sentido, no hay propósito, no hay trascendencia. ¿Sí? Tú no eres lo suficiente importante como para darle sentido a tu vida. Tú no eres suficientemente importante como para darle sentido a tu propia vida, chicos. Tienes que vivir para algo más importante que tú. Sí. Si no realizas las tareas para las cuales fuiste creado, también le quitas sentido a la vida, tu vida se vuelve insípida. Por eso la urgencia que tenemos de, hey, aviéntate al ruedo, haz la obra que Dios preparó para ti, te preparamos, te capacitamos, te coachamos, pero tienes que lanzarte. Porque si no haces las tareas que Dios te llamó a hacer, se le va a robar sabor a tu vida. Mira, cuando te empiezas a trabajar y servir al Señor, empieza una vida de aventura en aventura, chicos. En serio. Te topa, Señor, cada cosa. Cero aburrimiento, chicos. Literal. Mi esposa y yo nada más pedimos ya tantito break. Que por favor, Señor, nada más. Un momento de aburrimiento, por favor, señor. Porque es bien emocionante, chicos, no apta para cardíacos. Pero realizas esa tarea, vas a encontrar, realizas esa tarea, vas a encontrar sentido, trascendencia y propósito en tu vida. Te vas a sentir útil. Te sabes valioso. Sí. Si no pagas el precio que Dios le puso a tu llamado, también le quitas sabor a tu vida. Las cosas o las cosas que llegas a obtener no tienen el mismo sabor porque no pagaste el precio. Las cosas que vienen fácil se van, no se valoran, no se aprecian. ¿Sí? Si le das vuelta a los retos que va a haber en el camino, ingrediente efectivo para el aburrimiento. Para que tu vida no inspire, para que no haya que contar aventuras y demás. Oye, por eso, no sé si sepan, chicos, tenemos aquí una sección de testimonios después de la oración, durante la cena, y compartimos las cosas que Dios hace. Y vaya que aventura tras aventura, Dios se mueve y se mueve entre nosotros y sigue haciéndolo. Milagros, provisiones, abriendo puertas para compartir aquí. Es padrísimo ver a Dios actuar, chicos. Si no tienes la mira en la gloria, en la recompensa eterna, ingrediente seguro para la vida miserable, chicos. Como les había comentado, porque si tu esperanza es solamente este mundo, eres digno de lástima, dice Pablo. Y se van a armar unas pitipares bien intensas. Sí, se saben que me refiero con pitipari, ¿verdad? Fiesta de autocompasión. Y dices, ah, pobrecito de mí, me corrieron, me hicieron, la, la. Pero a la vista de la gloria eterna es, ¡wow! Me están persiguiendo, ¡wow! Me está pasando esto, ¿por qué? Porque añade recompensa, chicos. Si cierro los oídos a las porras de Dios, también te vas a sumergir. Porque hay gente que no quiere ser consolada, chicos. A veces, chicos, Dios dice, hey, yo tengo esto preparado para ti, pero implica morir a tu ideal y andas como gato, así, queriendo... Cuando lo han querido bañar, así como... Métete y entonces mejor, ¡no! Y no quieren morir a su ideal, andan así, arrastrando la pared. Sí. Porque para basar el consuelo de Dios, el aporte de Dios, tienes que estar dispuesto a morir a tu ideal, a tu sueño. También si te desconectas de la familia de Dios, bye. La vida se vuelve insípida. Mire, chicos, no solamente por el ánimo y demás. Hay gente bien cura entre nosotros, chicos, en serio. O sea, es bien botana. Dices, oye, oye, salen con cada puntada que ni a mí se me había ocurrido. Mira, tú sabes que Dios tiene sentido del humor porque por cómo Dios hizo algunos de nosotros. Amén. La vida se disfruta más en familia, chicos. Solo es medio aburrido, chicos. Y hay personaje pintoresco de cada tipo, ¿sí? Y Dios quiere que disfrutemos. Cada uno de ustedes le añade un sabor único a la convivencia. Único, chicos. Inigualable. Sí, por eso se les aprecia tal como son. Sí. Todo esto, chicos. Dices, oye, ingredientes para vivir una vida plena. Estos son. Quites alguno de ellos. Aunque no te guste, le vas a robar sabor a la vida. Sí, requieres esa aventura. Requieres esa responsabilidad. Requieres esos retos. Qué heavy, ¿verdad? A veces corremos de todo eso. Y el Señor está diciendo, hijito, es que esto te hace que lo disfrutes bien. Y el Señor no lo da. No huyes de lo que el Señor quiere poner, añadir en tu vida. Es parte de. Quiere que aprendas a disfrutar esta vida lo mejor posible. Es muy corta, chicos. Sí. Y viene una eternidad llena de gloria y de esplendor donde todo esto va a ser la base de lo que vamos a disfrutar. Sí. Quiero terminar con una oración. Pero quiero invitar a aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo. Dice la Biblia que Dios te ama bastante. Dios te ama tanto que dio su vida por ti en la cruz, muriendo en tu lugar, pagando el precio de tus pecados. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, que tú merecías morir. Una separación eterna entre tú y Dios. Pero el Señor ocupó tu lugar y pagó tu condena. Y estás dispuesto a darte esta vida eterna, el perdón de pecados, a restaurar tu relación con Dios, si estás dispuesto a hacer dos cosas, arrepentirte y creer en el Evangelio. Arrepentimiento significa, estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios, de acuerdo a su palabra. Y fe significa, fe en el Evangelio, que es creer que Dios mismo se hizo carne y murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día. Si tú crees esto y estás dispuesto a arrepentirte, te quiero guiar en una oración donde invocas el nombre del Señor. Dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será a salvo. Si quieres hacer esto, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te quiero pedir perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento y te pido que me salves. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo, Jesús, te recibo en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Cámbiame, Señor Jesús. Gracias por darme la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de forma genuina, con una expresión de arrepentimiento y de fe, felicidades. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero es el primer paso de muchas cosas. Tienes que empezar a congregarte, a leer la Biblia, a tener un tiempo donde oras a Dios y tienes que ser discipulado. Si quieres ayuda, contáctanos para eso. Y a todos los demás, chicos, ¿ha habido un ingrediente que detectaste del cual estaba rezongando? Estaba diciendo, Señor, no quiero. Y Señor, si te lo quito, pues no va a haber esa vida plena que tengo diseñada para ti. Vamos a orar, chicos. Amado Padre Celestial, venimos hoy delante de ti, Señor. Pidiéndote perdón porque hemos rezongado de algunos ingredientes que tú has decidido incluir en nuestra vida para darnos la oportunidad de experimentar esta vida plena que tú has diseñado para nosotros, Padre. Queremos pedirte, Señor, no solamente perdón, sino que nos ayudes a disfrutar, Señor, cada uno de estos elementos que tú quieres incluir en nuestra vida, Padre. Queremos, Señor, experimentar esta bendición que tú has preparado para nosotros en ese tiempo. Queremos, Señor, que el enemigo no nos robe esta plenitud, que el enemigo no vuelva insípida a nuestra vida. Queremos vivir la vida de acuerdo a tu diseño, Señor, disfrutando cada una de las bendiciones que tú has diseñado para nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén.